Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Juan Carlos Duque, desde Deusto Alumni de la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y bienvenidos una vez más a este tiempo de opinión y de reflexión.
Alan Ekarri.
Horixe da, horrela da. Bueno, vamos a hablar primero de la Universidad de Deusto, profesores, porque la Universidad de Deusto nos propone unas sesiones informativas en estas fechas.
Sí, anteriormente, en cursos anteriores, lo que se hacían eran unas sesiones monográficas, que pues cada titulación hacía su sesión, etcétera. Y entonces, bueno, pues este año se ha recuperado una práctica que ya se hacía antes de la pandemia, que es unas sesiones informativas. Entonces, el sábado pasado hubo sesiones informativas sobre algunos grados, y este sábado, día 30, pues va a haber sesiones informativas sobre las titulaciones relacionadas con ADE, con Administración de Empresas, y de mi facultad, bueno, pues va a haber información sobre todas las titulaciones de lenguas y también sobre las que tienen que ver con intervención social, trabajo social, educación social y el doble grado.
Y esta es una propuesta muy interesante para los futuros estudiantes.
Es muy interesante porque, claro, ¿qué es lo que pasaba antes? Como estaban muy repartidas las sesiones monográficas, pues era difícil que una familia que estuviera dudando entre una titulación u otra, pues acudiera a todas, ¿no? Sin embargo, aquí, pues en un mismo espacio, a lo largo de toda la mañana, pues puedes acudir a distintas sesiones. Y yo creo que es un momento importante. Sí, para que la familia vea, etcétera, pero sobre todo para que el alumnado pues pueda presentar todas aquellas dudas, conocer de primera mano cómo se hacen las cosas, conocer a profesores, profesoras que les pueden dar clase. Entonces, yo creo que es algo interesante.
Porque además, durante todo el curso, aunque estas sesiones informativas llegan ahora, durante el curso se celebran esas sesiones informativas y también las jornadas de puertas abiertas.
Las jornadas de puertas abiertas suelen ser más cercanas al momento de matriculación, bueno, al momento de preinscripción, que suelen ser pues finales de enero y principios de febrero. Y se suelen hacer dos jornadas de puertas abiertas, que ahí tienes la posibilidad de, pues como en una feria, vas a las distintas titulaciones. Pero estas sesiones monográficas son más centradas en cada una de las titulaciones. Yo creo que son más interesantes para quien, pues para quien tiene alguna primera idea.
Donde además hay profesores y profesoras que son los que están esperando las preguntas de los alumnos y alumnas.
Claro.
Esto es lo que le hace interesante.
Eso es lo que le hace interesante, sí. Eso es lo que le hace muy interesante.
Juan Carlos, está bien.
Hombre, está bien que la gente pueda informarse y que reciba de primera mano todos los detalles que precisen.
Aquí está la propuesta desde la universidad. Nos situamos en el 25N.
Yo escribo en mi blog personal y siempre intento el 8 de marzo y el 25 de noviembre escribir algo, ¿no? Porque yo creo que es importante la militancia, es importante el tener presentes las cosas. Claro que es todos los días, pero que en un día se concentren mensajes también está bien, ¿no? Y, por ejemplo, este año en la universidad, pues a lo largo de toda la semana se están haciendo actividades. Y yo participé el lunes en dos actividades que se hacían. Bueno, pues salí de clase y me fui a una concentración, que también estaba Juan Carlos. Había dos concentraciones distintas. Había una institucional convocada por la universidad, pues en el claustro. Al final se movió de sitio en el último momento porque estaba lloviendo, etcétera. En el claustro, que estaba pues la directora del área de igualdad de la universidad, María Silvestre, que es, bueno, pues quien dirige la plataforma de género. Estaba el rector, estaba la vicerrectora y también estaban Teresa La Espada y Trini Vicente, ¿no? La diputada y la directora de igualdad de la diputación. Fue bonito, además, este año la universidad esa jornada la ha querido centrar pues en el tema de la violencia de género hacia las personas con discapacidad, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues poner de relieve esa realidad es muy importante, ¿no? Porque claro, hay un concepto que yo creo que aquí lo hemos mencionado alguna vez, que es el de interseccionalidad, y es que hay muchas veces que se sufren discriminaciones por varias variables, ¿no? Entonces, claro, si a la variable mujer le sumas además la variable de discapacidad, pues nos encontramos ante situaciones que son muy graves y muy relevantes, ¿no? Y yo creo que lo bonito del momento fue que hablaron personas con discapacidad, ¿no? Y dijeron su experiencia, y yo creo que es algo... A mí me pareció muy, muy valiente, ¿no? Porque, claro, en un contexto universitario, pues no es tan evidente ni tan claro ese tema de la discapacidad. ¿No es que te parecería a ti, Juancar?
Sí, sí, sí. No, era una lástima que no se oía muy, no, excesivamente bien, pero sí que me pareció importante dar protagonismo, ¿no? Porque una cosa es hablar de, y uh-huh, otra cosa es que quien padece eso, quien está en esa situación, pueda hablar, ¿no? Pueda y que los demás podamos escuchar, ¿no? A esas personas.
Sí, porque además siempre que hablas en nombre de otras personas, pues no, probablemente no captas todo lo que eso tiene, ¿no? Y fue bonito, a mí me enterneció que cuando habló una de las chicas con discapacidad, pues se emocionó muchísimo, y yo creo que nos dejó sin habla, porque dices, claro, es que hay que dar tu testimonio en ese contexto delante de tanta gente, ¿no? A mí me gustó, la verdad es que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo.
¿Y en tu blog, Arantxa?
Sí, en mi blog. Es que después de la concentración fui a otro acto que estaba previsto, que fue porque me atrajo el nombre, ¿no? La actividad se llamaba Film Interruptus, 3 metros sobre el cielo, ¿no? Entonces yo pensaba que nos iban a poner esa película de la que había oído hablar, que además está basada en unos libros de literatura juvenil, que tienen mucha audiencia, o sea, muchos lectores. Y bueno, me encontré, me llevé la sorpresa, uno, el auditorio estaba lleno de chicos y chicas, o sea, había muchas, había alumnado, ¿no? Entonces dices, uy, pues alumnado joven. Habló Teresa La Espada, la diputada, que además presentó la campaña de este año de la Diputación, que tiene un lema muy bonito, o sea, tiene un lema muy interesante, que es Red Flags, Green Flags, ¿no? Banderas rojas, banderas verdes, ¿no? O sea, cuáles son aquellas líneas rojas que no hay que cruzar, y cuáles son aquellas acciones, actitudes, comentarios, etcétera, que sí están permitidos, ¿no? Entonces presentaron la campaña, que me pareció interesante. La fotografía es muy bonita, porque se ven esos colores rojo y verde, y luego se ven, bueno, pues distintas opiniones y lo que hay detrás de ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues es sugerente. Y en ese contexto estaba esta actividad, que también la han debido hacer en otras ocasiones, ¿no? Entonces me llevé la sorpresa de eso. Uno, había mucha gente joven. Y luego no nos pusieron la película, sino que nos iban poniendo cortes de la película y se iban comentando. Bueno, yo... O sea, con algunas de las escenas me quedé fascinada, porque la película era el malote se enamora de la chica pija bien, de clase alta, colegiala, que no es ni mayor de edad, y entonces, bueno, pues hay algunos estereotipos que estaban súper reflejados. Fue muy curioso, eso no lo he puesto en el blog, pero... había dos mujeres, Leire y Socoa, que lo dinamizaban, Despacio Regadera, que yo animo a consultar su página de Facebook, porque es interesante. Y empezaron preguntando, ¿quién ha visto la película 3 metros sobre el cielo? Y algunas manos. ¿A quién le ha gustado la película? Algunas manos menos. ¿A quién le ha gustado María Casas en el...? Y ahí también, algunas manos, ¿no? Y una de esas chicas, yo la tenía detrás, ¿no? Y es una chica que en un momento... Claro, la Leire y Socoa te hacían ponerte las gafas moradas, pero así, de repente, ¿no? O sea, y claro, no es lo mismo ver una película cuando te van viendo lo que hay detrás que cuando te vas parando o vas viendo algunos aspectos, ¿no? Porque el problema es que toda esta cultura machista, que es todo el patriarcado, que es la base de la violencia de género, etcétera, o sea, lo hemos ido mamando y nos lo han ido transmitiendo... verbalmente, o sea, a través de distintas manifestaciones, ¿no? Y claro, además es que pues los hombres han dominado el relato durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro, pues han transmitido lo que han transmitido, y ahora pues cuesta un poco también desmontar ese relato, ¿no? Pues esta chica de repente se levanta la mano y dice, claro, es que estáis poniéndose aquí, estáis generalizando y me parece fatal, porque no todos los hombres son así, porque tal. Y dices, ya... Ya, pero también date cuenta que mucho de lo que se está, comentando es que es lo que nos entra por múltiples vías y además por vías no siempre conscientes, ¿no? Y luego, bueno, había escenas que yo me moría de la risa, porque, a ver, estaba guapísimo Mario Casas, o sea, eso vaya por delante, ¿no? Pero, claro, yo me hacía consciente y decías, pero de verdad que hay necesidad de que se le vean las abdominales todo el rato, o sea, ¿por qué no tiene camiseta en esta escena? Y me hacía recordar, yo decía, y esto los hombres cuando de repente en un anuncio de coches hace muchos años, que ya no se pueden hacer, ¿no? De repente parecía una mujer toda despampanante, mostrando todos sus atributos encima del coche, no les daba la risa, porque o sea, a mí me da rabia ver, o sea, a mí me da la risa verle sin camiseta todo el rato, pues también lo otro ya tenía que resultarles chocante, ¿no? Y bueno, pues algunas cosillas.
Una pregunta. Antes has dicho que él se enamora de ella. ¿Y ella?
Pues ella, el gran problema de esa película es que dónde quedan los deseos de ella, ¿no? Porque claro, Leire y Sokoa también iban contando y nos iban explicando cómo el deseo es un constructo, ¿no? El deseo se va construyendo y claro, es que todos manejan la vida de, y además los nombres no tienen desperdicio, H y Babi. Babi la chica, con minifaldita, la camisa abierta hasta el ombligo casi, una colegiala. Y además se reproduce además un esquema que suele ser muy habitual también en otras películas, ¿no? El malote. Le ponen una situación que ella no ha pedido, ¿no? La corrala, la isla. Ella se siente desprotegida y luego viene él a salvarla. Pero eso aparece en las películas Disney, ¿no? Porque las películas Disney nos darían también para unos cuantos programas, ¿no? Para hablar del consentimiento, qué es eso, que venga el príncipe azul y te besa y tú te despiertas y te caes rendida, etcétera. Y yo también me hacía consciente y decías, hombre, también yo cuando tenía su edad, pues también me gustaba un poco este. Claro, es que al final te has socializado de esa manera, ¿no? Y a mí la película que me vino a la cabeza fue la de Dirty Dancing. Es que era el mismo esquema. No se le veían tanto los abdominales a Patrick Swayze, pero bueno, era al final lo mismo, ¿no?
Escribes sí. En el blog algo que acabas de comentar. Además, no podemos olvidar que el deseo es un constructo. Se construye sobre todo en la adolescencia.
Clarísimamente. Claro, en la adolescencia, es que empieza la película y le ves a él, o sea, infringiendo no sé cuántas normas, no sé cuántas reglas, y dices, claro, y el problema es que socializa y se construye no solo el deseo del hombre y de la mujer, sino que nos muestra unos modelos que parece que los chicos, para estar en la pirámide de la fama o del colegio o de la aceptación, tienen que ser malotes, no tener en cuenta, palabrotas, tal, no preguntar, no sé qué. Y ellas, pues para estar en ese tope de aceptación, tienen que tener una determinada imagen, etcétera, y estar siempre pues a cumplir los deseos de los malotes, ¿no?
Las relaciones, el ser humano es un ser en relación, que son las que determinan cómo somos de felices, no se dan en igualdad.
Sí, clarísimamente, porque eso también se decía el otro día y es una realidad, ¿no? Y es la que yo no sé si el alumnado allí presente era absolutamente consciente, ¿no? Claro, es que mientras tú estás en el sistema educativo, vives en una ilusión de igualdad, ¿no? Porque durante todo el proceso educativo, etcétera, pues hay igualdad, hay una igualdad formal. Ciertamente las mujeres hemos alcanzado formalmente muchas cuotas de igualdad, y igualdad en derechos, por supuesto. Pero, claro, algo que nos decían y es que queda un reducto todavía que es insalvable y que costará cambiar, que es el de las relaciones, ¿no? Claro, en el ámbito de las relaciones afectivo-sexuales, ahí las relaciones no se dan en igualdad, ¿no? Y sigue habiendo muchos esquemas, muchos prejuicios, etcétera. Bueno, y pusieron un ejemplo que a mí me fascinó. ¿No? Decía a las mujeres, ¿no? Pues nunca se les ha visto en determinados ámbitos, etcétera, pero de repente a principios del siglo pasado alguien se dio cuenta que, hombre, que las mujeres no fumaban, ¿no? Y que, claro, perderse la mitad de la población como potenciales consumidores, pues que igual había que darle una vuelta, ¿no? Porque además estaba mal visto que las mujeres fumaran, etcétera. Y le encargaron a uno que era el sobrino de Sigmund Freud, que debía ser un publicista muy reconocido de la época, que hiciera una campaña que tuvo como consecuencia que las mujeres pasaron de consumir el 0% de tabaco al 30-something%. Con lo cual, no somos tan libres como nos creemos, ¿no?, o nos imaginamos.
Y dices, en el siglo XXI la transmisión de la cultura viene de la mano de la generalización de Internet, el móvil, las redes sociales, etcétera, y los algoritmos ayudan a que los roles asignados tradicionalmente se perpetúen.
Clarísimamente, o sea, tenemos mucha educación supuestamente sobre la igualdad, pero ¿por qué se siguen dando tantos casos de violencia, de conductas no deseadas, etcétera? Pues porque al final acabamos reproduciendo, ¿no?, los roles que nos han ido transmitiendo, y en los algoritmos hay sesgos tremendos y sesgos de género, bueno, de forma exagerada.
Mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que las empresas, tanto de productos alcohólicos como de pornografía, ¿no?, lo que ponen es, afortunadamente de pornografía no he visto muchas, pero de las otras sí, es usted mayor de 18 años y pulsa sí y entras directamente, ¿no? Entonces, uno de las grandes preocupaciones que tienen muchísimas familias, muchísimos centros educativos con niños, menores de 12 años, ¿no?, es el acceso a la pornografía que están teniendo con sus teléfonos móviles, ¿no? Entonces el problema es, vamos a quitarles los teléfonos móviles, vamos a quitarles los accesos. ¿Por qué no se interviene a las empresas, a esas empresas, ¿no?, directamente? Porque hay mucho dinero en juego, entre otras cosas, ¿no? Claro, eso está generando una mala educación de una población con respecto a los temas de género, al sexo, al amor, ¿no? Que está trayendo consecuencias, ¿no? Porque si, como decía Arancha en su blog, muchas de estas cosas se desarrollan a lo largo de la adolescencia, ¿qué no se generará cuando desde tu infancia has estado viendo conductas violentas, conductas abusivas, ¿no? La cosificación de la mujer, la cosificación del amor, prominencia del macho sobre la hembra, ¿no? Para hacer lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, como le dé la gana, ¿no? Bueno, yo creo que habría que intervenir más en el control de ese tipo de empresas, ¿no? Más que en la telefonía móvil, ¿no? Sí que es cierto que tienes acceso, tenemos una puerta abierta ahí, tenemos una ventana a cualquier cosa, ¿no? Entonces, las redes sociales en sí son, no, las redes sociales son transmisoras, ¿no? O sea, de lo que les metan, ¿no? De la misma forma que hablabais antes de los algoritmos, ¿no? Hay que poner sistemas de control en los algoritmos para que no tengan sesgos y para que no...
Pero y no solo en los algoritmos, porque, no, por ejemplo, que sí. Si de repente... es que hace poco he visto una... Me gusta la serie FBI, tengo que reconocerlo, ¿no? Y uno de los capítulos era que a una joven, unos compañeros de clase tunean unas fotos, le hacen salir desnuda y entonces la chica pues se tira a las vías del tren. Entonces las amigas se vengan, ta, ta, ta. Bueno, esto, ¿no? Claro, es que tampoco hay falta cultura y falta formación y falta sensibilización sobre que tú, o sea, que depende de todos, ¿no? Que todos podemos colaborar a que eso acabe. Porque, claro, si a mí me llega un vídeo de esos o unas fotos, no sé qué, y yo se la mando a 20, etcétera, pues claro, es que ya es... o sea, ¿cómo paras eso, ¿no? Y además, en esa edad que te estás conformando tu identidad, tu personalidad, etcétera, pues claro, eso puede ser demoledor. Pero es que sin series de televisión, a mí una noticia que la semana pasada me dejó abrumada era salió sobre un caso que no se había hecho suficiente seguimiento sobre acoso escolar, pero es que el caso era que una niña de 6 años le acosaba a otra niña de 5 años e incluso le penetraba con objetos. Y dices, Dios mío, ¿qué ha visto esa niña de 6 años para hacer eso? O sea, no sé hasta qué punto es consciente. Y dices, y vamos, y que no le demos importancia a eso, es grave, es muy grave, ¿no? Porque también, lo que decías tú de la pornografía, ¿no? Eso salió el otro día también. Claro, estamos diciendo, el ser humano es un ser relacional, las relaciones son las que determinan cómo de felices somos. De eso hay un estudio maravilloso del que hemos hablado alguna vez de la Universidad de Harvard. Claro, es que como construyas unas malas relaciones, como tengas unas malas experiencias afectivos sexuales siendo muy joven, es que eso te marca para el resto de tu vida, ¿no? Y te puede dificultar y luego tener, bueno, pues una relación gratificante, no solo afectivo sexual, ¿no? Pues con todas las personas, porque al final te condiciona, ¿no? Entonces dices, y pues es tremendo, ¿no? Y lo de la pornografía, desde luego, lo que ahí se muestra, y muchos de nuestros y nuestras jóvenes, la primera formación que tienen sobre relaciones afectivos sexuales es la pornografía. Y dices, es que te están mostrando una imagen que no es. Que no es, y eso no es lo que te va a construir y te va a hacer crecer y te va a hacer una relación en pie de igualdad.
Volviendo, Arancha, al blog, ¿la idea que has querido transmitir después de haberte escuchado?
La idea que he querido transmitir, pues, bueno, esa no la he escrito, pero esa te la digo. Varias ideas. Uno, es cuestión de todas las personas, porque también entre las intervenciones de la juventud, ¿no? Hubo un chico tomó la palabra y dijo, bueno, ya sé que hoy es el Día de las Chicas. No, el 25N no es el Día de las Chicas. El tema de la violencia de género no es una cuestión de chicas, para empezar. Es una cuestión de la sociedad, de cómo se construye una sociedad, cómo se construyen las relaciones, etcétera. Punto número uno. O sea, es responsabilidad de todas las personas. Y luego también, a mí, cada vez que voy a un acto de estos, me vuelvo más feminista. No, y habrá quien diga, el feminismo, no sé qué. Porque yo creo que el problema de muchas de nuestras jóvenes en esas edades es que no son suficientemente feministas. Porque, claro, como vienen de la ilusión de la igualdad, no se dan cuenta que el feminismo, por desgracia, hay que reclamarlo día a día, mientras sea necesario y mientras no haya una igualdad real entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esa es otra idea que me quedé. O sea, no se puede bajar la guardia. No podemos bajar la guardia porque es que las cosas no cambian solas y este es un tema muy arraigado y que va a ser muy difícil cambiarlo.
¿Incluye este blog una canción? ¿Invitas a escuchar una canción?
La canción venía, yo decía que a mí ese acto me había recordado la película Dirty Dancing, que era muy parecida, era un paralelo a lo que estábamos viendo, y me había recordado dos canciones de juventud. Una, La quiero a morir, que la he cantado mil veces, y dices, Dios mío, qué relaciones hay en el fondo de ese La quiero a morir. La quiero a morir puede ser La quiero a matar, entonces dices, no, casi no. Y la otra, la del ramito de violetas, que también sabemos todos quién es, ¿no? Y que dices, o sea, una mujer que vive suspirando por una relación, que luego resulta que es él, que la quiere, pero claro, no sabe cómo. Dices, horrible, ¿no? Entonces, frente a eso, yo me quedo con otra canción, ¿no? Porque yo creo que hay canciones que muestran lo que las relaciones deben ser y cuáles son las banderas rojas que hay que levantar, y una de ellas aparece en esta canción de Rosalén, en la que participa Rosalén.
Cani García y Rosalén. Uh-huh. El título de la canción, Justito a Tiempo.
No te pongas ese trajecito, no me gusta ni un poquito. Dime qué tú hacías cuando te llamé y salí ocupadito. Que use manga larga, que llegue del trabajo, que nunca mi pantalla se ponga boca abajo. Que mucho daño hacía y decía que me quería. Justito a tiempo lo logré, porque sabía de una vez que me iba, o se iba mi vida.
Arancha Echaniz, muchas gracias por habernos traído esta profunda reflexión a partir del 25N. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Buenas tardes. Y Juan Carlos Duque.
Y que también es cosa nuestra.
Gracias. Agur.
Agur.
De la vida que no era tan vida, de la muerte acechándome al frente, pude ser otro número de un expediente. Justito a tiempo lo logré. La culpa no es mía. viva mi vida, justito a ti.